out to play out in the world. I found you shaking like a leaf underneath your family tree.
Cuando somos niños, nos dicen que si te acercas una caracola al oído, podrás escuchar el sonido del océano. Pero ¿qué pasa si nunca somos niños y no tenemos caracolas con las que jugar, ni sonidos mágicos que escuchar? Hoy hablamos de esclavitud infantil, la lacra del siglo XXI.
Es la esclavitud moderna, porque aunque oficialmente fue abolida en la mayoría de los países del mundo en el siglo XIX, hoy es un problema que genera beneficios a unos y torturas y dolor para otros. En el mundo hay 150 millones de niños esclavos. Son mano de obra barata y silenciosa. Ocurre en Latinoamérica y en Asia del Este, pero es en África donde encontramos las peores cifras. De sus 150 millones, 72 están en el África subsahariana. Se calcula que el 20% de los niños vive bajo alguna forma de esclavitud. Esto la convierte en la región con más niños esclavos del planeta. Son niños de entre 5 y 11 años vendidos por sus familias por unos 30 euros y una promesa de una vida mejor. Aprenderán un oficio y podrán enviar dinero a sus padres. El final es otro. Las promesas se diluyen y comienza la esclavitud, el maltrato físico y psicológico y los trabajos forzados. Todo ello en una zona geográfica que no es la suya. Así desorientan al niño y no hay opción para escapar y volver a casa. Si son llevados a zonas rurales, les venderán como mano de obra a algún propietario de campos de cacao, de caña de azúcar o café. Si es llevado a un núcleo urbano, sus vidas las comprarán comerciantes para que trabajen en los mercados o ser vendedores ambulantes. La situación se vuelve peor con las niñas. Lo más probable es que la explotación sea triple: empleada del hogar, ayudar en el negocio familiar y víctima de abusos sexuales de sus dueños. Son las cifras de la esclavitud infantil en el África subsahariana, esa zona del mundo en la que niños y niñas se convierten en mercancía con la que poder traficar de las peores maneras posibles.
Pero entre tantas cifras desoladoras sobre esclavitud infantil hay una esperanzadora: 1.527 niños que se han reinsertado, que han escapado de los trabajos forzosos, que han encontrado la puerta trasera y han vuelto con sus familias. Esa recuperación, esa reinserción, nos la ha traído a España la fotoperiodista de La Tierra, Ana Palacios. Acaba de estrenar un documental, aunque también es libro y exposición, al que ha llamado Niños Esclavos, la puerta de atrás.
Ella nos interdice de manger, por ejemplo.
Cuando los otros duermen, ella me demanda de amasar los pies. Jusqu'à une heure, deux heures.
Le travail là, c'était dur. Mon oncle vient, il me gronde, il me frappe, il me fait tout, je le sens.
Ana Palacios, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y gracias por venirte, que ha sido una odisea llegar hasta aquí hoy a tiempo.
Feliz y contenta.
Te has reorganizado para venir, te lo agradecemos,
sí,
de verdad.
Cómo no.
Lo has estado presentando esta semana en Zaragoza, el libro, documental y exposición. ¿Qué tal ha ido?
Pues la verdad es que yo creo que muy bien. Lo presentamos en Madrid el jueves pasado, en El Matadero, el documental y el libro, y la exposición se presentó aquí en el Pablo Serrano el 27, el miércoles, junto con el libro, y en los dos sitios aforo completo y mucha aceptación, y los libros acabaron y la gente ha mostrado interés, que es lo más importante para mí.
¿Qué te dicen al ir conociendo un poco las historias que tú has conocido ahí?
Pues me dicen lo que, a lo mejor me dicen lo que quiero oír porque es como el día grande, pero me dicen que era algo que no conocía y que les resulta tremendamente desgarrador y esperanzador, por otra parte, saber que hay gente que está echando una mano para resolver esta situación.
Tú decides hacer el trabajo, el proyecto entero, al escuchar las cifras, ¿no?, que acabamos de escuchar, de la cantidad de niños que hay.
Las cifras realmente vinieron después. Fue que estuve en Benín haciendo un trabajo sobre enfermedades tropicales desatendidas con ANESBAD y decidí quedarme un tiempo más en el 2015 para a ver si había algún otro proyecto de derechos humanos que me pudiera interesar documentar. Y fue allí donde conocí al director del Centro de la Alegría Infantil de Mensajeros de la Paz, y él fue el que me empezó a contar que los padres vendían a los niños en esa zona del mundo, que era muy normal, que estaba muy aceptado socialmente. Y entonces fue a que yo me resultó tan impactante que es cuando se despertó esta curiosidad periodística que tenemos y fue cuando empecé un poco a investigar y ya después efectivamente vinieron las cifras que en esa zona del mundo es donde más esclavitud infantil hay y entonces decidí investigar un poco por qué, dónde estaba el origen, cuál era el contexto y ya pues documentar el resto del proyecto, que es sobre todo ese rescate, como tú bien has apuntado, el rescate, la salida de la esclavitud.
Han sido 3 años de investigación en 3 países, en Benín, Togo y Gabón. 4 viajes al terreno y 5 meses de convivencia con esta realidad. Tú cada vez que volvías de esos viajes, que luego volvías otra vez, pero cada vez que volvías a España, ¿con qué sensación volvías a tu casa? ¿Veías niños por la calle que eran felices, tenían vidas normales?
Sí, pues a ver, a mí yo me suele pasar con este tipo de trabajo un poco un denominador común que creo que nos pasa a todos los que hacemos cosas relacionadas a vulneraciones de derechos, que es que lo que te da la fuerza es saber que lo que estás haciendo puede servir para algo en otro más adelante, ¿no? Cuando luego lo publicas o cuando, etcétera. Entonces, cuando estás allí es muy desgarrador conocer las historias de los niños, que son tremendas, realmente. O sea, son cosas que no te puedes imaginar, ¿no? O sea, desde pues lo que hemos dicho, ¿no? Que los propios padres venden a los niños, hasta que aquellos propietarios que los compran, si no han vendido las 20 zanahorias que tenían que vender hoy, no les dan de comer o les pegan. Entonces tienen ahí una manipulación los críos tremendos, les sacan de su entorno familiar, de por supuesto el cole. Entonces conocer todas estas historias de cómo los niños ves que tienen incluso marcas en el cuerpo de las palizas que han recibido, o ves que son incapaces todavía de hablar por los traumas psicológicos, pues bueno, es muy doloroso, pero también es ese motor que sabes que si luego lo cuentas eso de una manera, pues eso, con rigor y con deontología periodística, puede servir para algo. Entonces es, bueno, es útil, es doloroso, pero es útil también.
Pero a estos niños, después de haber vivido lo que acabas de comentar, ¿se les puede reconstruir?
Esa es una gran pregunta. A ver, desde luego, cuando lo rescatan de esos puntos de trabajo, porque esa esclavitud moderna incluye muchas vulneraciones, desde el matrimonio forzoso, la obligatoriedad de la mendicidad, el reclutamiento de niños para conflictos armados y, como decíamos también, ese trabajo forzoso que en general es lo más frecuente, ponerlos a trabajar de cualquier cosa, de ayudantes de un mecánico, de un carpintero, etcétera. Entonces, cuando salen de esa esclavitud en el sentido en el que o la policía les rescata o las ONGs hace búsquedas y también los saca de sus puntos de trabajo y vuelven a las ONG, o sea, llegan a estos centros de acogida que gestionan las ONGs, la suerte que tienen es que sí que hay unos psicólogos, hay unas enfermeras, reciben una revisión médica, reciben atención psicológica muy personalizada para cada problema que han tenido y cada trauma que llevan, ¿no? O sea, entonces tienen una ayuda extra para poder rehabilitarse, ¿no? También ese apoyo jurídico buscando a los traficantes, ¿no? Los niños ganan autoestima, conocen, les enseñan sus derechos, con lo cual
claro, y descubren lo que es de verdad normal, porque igual para ellos durante años lo normal ha sido lo que no es normal.
Pues por desgracia lo normal allí es lo contrario, es que los padres dispongan de los hijos para ponerlos a trabajar. Entonces en realidad es un gran descubrimiento saber que tienen derechos propios, que un niño tiene derecho a vivir en su familia, tiene derecho a ser escolarizado, tiene derecho a la salud, tiene derecho al descanso, tiene derecho al juego. Pues eso es un descubrimiento para ellos. O sea, por desgracia allí lo normal es lo contrario. Y entonces el saber que hay instituciones y que el gobierno está de su parte y que ellos tienen esos derechos, eso también hace que el niño recupere también mucha fuerza. Es decir, recuperarse de esos traumas, de ese dolor, de esa explotación, pues lógicamente seguramente no habrá una curación completa, pero sí hay mucho apoyo por muchos frentes que hacen que los niños puedan recuperarse mejor. Y luego hablamos siempre de esta resiliencia infantil, ¿no? Que los niños se adaptan enseguida a las nuevas situaciones. Pero bueno, una recuperación 100%, pues yo podría, no te sé responder, la verdad.
Pero los padres, cuando les dejan o venden a sus hijos, ¿se creen que los dejan en mejores manos?
Sí, esto es importante porque suena muy escandaloso lo de que los padres vendan a los niños, pero se dan muchas circunstancias para que eso suceda. Por una parte, es las zonas rurales de estos países de África Occidental son tremendamente pobres. Son familias numerosas que tienen muchos hijos que se les mueren de hambre literalmente. O sea, se mueren los niños de hambre. Entonces, en cuanto a alguien entre que está socialmente aceptado, porque llevan 5 siglos mercadeando con personas, porque de ahí salieron 20 millones de africanos al Nuevo Mundo, cuando alguien les ofrece llevarse a uno de sus niños diciéndoles que va a aprender un oficio o que lo van a llevar al cole en las zonas urbanas, y ellos además saben que tendrán una boca menos que alimentar y que además ese hijo suyo que se llevan va a vivir mejor, está muy naturalizada.
Claro,
esa
es que
entrega.
No es que sepan los padres, me llevo a tu hijo porque lo voy a esclavizar. Les cuentan otra versión.
La palabra esclavizar yo creo que es un término que nosotros usamos,
pero ellos
lo entienden como me lo llevo a trabajar y además va a traer remesas a la familia. Cada mes esa patrona en la que va a ir a trabajar va a poder mandar dinero a casa, ¿no? O sea, es que están, hay que ponerse un poco en contexto de cómo viven ellos y cómo son sus tradiciones y que ellos entienden como normal, entienden que los niños son su patrimonio, que tienen derecho a venderlos. También venderlos es otra palabra que hemos acuñado nosotros. Ellos digamos que lo ofrecen o se lo llevan con un familiar lejano y que ese niño será útil en otro lado y que además tiene esa responsabilidad de mandar dinero a casa. Esa es la manera en la que muchos africanos entienden a los niños como mano de obra barata de la que pueden disponer, no como algo que tenga, o sea,
no como
una mercancía, sino como algo, no como alguien que tenga derechos.
Por tanto, tú cuando ibas por las calles de estos países, ¿se podía comentar esto con normalidad,
tranquilidad? Absoluta normalidad.
Y no...
las dueñas, yo iba por el mercado siguiendo a niños y me ponía a hablar con las dueñas y les hice una serie de retratos que lo llamo propiedad privada, que es los niños con sus propietarios. Y ellos me contaban con muchísima tranquilidad que la familia les entregó, que incluso hay un contrato, a veces me decían escrito, otras verbal, y que hasta que el niño tenga 18 años está a su disposición y que ya cuando tenga 18 años pues a ver qué pasará. Que lo que suele pasar es que el niño se queda porque no conoce otra realidad. O sea que me lo cuentan pues como quien te cuenta he cogido a 3 empleados, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ellos, para ellos es natural y normal y ni siquiera saben que están haciendo mal. Que ese es uno de esos problemas, esa ignorancia generalizada, tanto de las familias que los entregan como de esos patronos, propietarios, pequeños comerciantes que los adquieren, no saben que están haciendo mal, no saben que es ilegal, ¿no? Entonces hay una falta de educación, de sensibilización de la población sobre este tema.
Y aquí llegan ya el lado esperanzador, todas las ONGs con las que has estado colaborando. ¿Estas ONGs cómo contactan con los niños? Porque me imagino que estas mafias tienen todo el poder.
Pues es que no es tanto mafia, que sí hay mafias organizadas, sino que como es un fenómeno tan generalizado de padres, niños, es una cosa como mucho más casera, uh-huh, que unas redes organizadas como podemos entender a estas niñas que traen a lo mejor a Europa a prostituirse del sudeste asiático o de aquí, de Senegal. Quiero decir, no es algo tan masivo.
Una mafia, lo que nos imaginamos como mafia.
No es mafia, exacto, que esto es el imaginario que nosotros tenemos, uh-huh, como esclavitud, sino que es una cosa mucho más de casa, ¿no? Entonces, no me acuerdo qué me has preguntado.
Que cómo contactan con los, bueno, cómo encuentran a esos niños para rescatarles.
Perdona, me pongo ahí a hablar. Sí, pues mira, esos niños muchas veces se escapan de sus puntos de trabajo porque les dan palizas o porque no les alimentan por no vender lo que tienen que vender y entonces terminan viviendo en la calle muchos de esos niños. Entonces, porque no desconfían de los adultos, no quieren saber nada y entonces prefieren agruparse entre ellos y entonces las ONGs lo que hacen son como visitas a las calles por las noches donde saben que van a estar esos niños para tratar de explicarles que pueden tener una vida mejor, etcétera. También hay otras circunstancias en las que la policía es avisada por algún vecino o algún familiar diciendo, pues este niño está siendo explotado aquí en casa de mi vecina, que la tienen de doméstica, trabajando a la niña, y entonces también existe ese apoyo institucional de que la policía o trabajadores sociales del gobierno hacen también esas búsquedas y esos rescates. Otros niños se pierden en los mercados y no saben volver a casa de sus patronos, que también conocí varios casos. Otros niños los abandonan porque ya no son útiles y entonces vagan por las calles. También hay el punto de partida de esta salida de la esclavitud también es muy diverso de cómo luego, eso sí, terminan en estos centros de acogida y ya comienza todo ese largo proceso de rehabilitación.
Tú para el proyecto Niños Esclavos, La Puerta de Atrás, has hablado con unos 50 niños. ¿Hablan con fácilmente?
Hablan.
¿Lo cuentan todo lo que han vivido?
Hay de todo, porque yo establecí 50, aunque he conocido a muchos más, porque en los centros puede haber hasta 50 niños y he estado como en 7 centros. Entonces, lo que pasa es que lo he resumido en 50 porque son las historias que me interesaba contar para elaborar ese relato de la salida de la esclavitud. Entonces, he conocido a niños desde que acababan de llegar en ese momento, que no tenían más que lo puesto y hambre, y entonces les dan más ropa y les sientan y les acuestan y no les obligan a hablar ni nada, o sea, los dejan descansar, hasta niños incluso que los he acompañado en su devolución a las familias, cuando las familias ya han comprendido que eso no era legal y que deben hacerse cargo de sus propios niños, pues acompañé también a 7 niños a sus poblados, a esas devoluciones, que también es una gran ceremonia.
Es un rito, ¿no?
Es un ritual enorme, porque lo hacen con esa intención las ONGs, con muy buen tino, yo creo, para que sea también un ejemplo para el resto de familias de que a los niños no se les debe vender. Se hace también una sesión de sensibilización a ese poblado. El niño va con el uniforme, de manera que muestran que el niño tiene que ser escolarizado, con un compromiso de la familia de que lo van a escolarizar. Se hace delante del alcalde del pueblo, se cambia la tutoría legal de la ONG a los padres delante de todo el poblado, para también hacerlos testigos de esa devolución y que no lo vuelvan a vender, en fin. Entonces, sí que he conocido a todos esos niños, 50 en este caso, que he decidido elegir en cada punto de esa rehabilitación. Niños que empiezan a jugar, niños que empiezan el cole, niños que consiguen dormir, porque no es nada. El ciclo del sueño también es un trastorno, porque están acostumbrados a que los levanten a las 3 de la mañana a trabajar, y en el centro se levantaban como autómatas para ponerse a barrer la cocina. Y era como, no, vuélvete a la cama, descansa hasta la hora del cole, aquí no tienes que trabajar, ¿no? Entonces, he podido contar relatos de muchos niños en distintos momentos de su proceso de rehabilitación.
Bueno, ¿llegan completamente rotos?
Pues llegan, depende. Muchos llegan completamente rotos porque a lo mejor han estado 2, 3, 4, 5 años trabajando. Otros solo han estado un mes. También depende del carácter del niño, ¿no? Hay niños más fuertes, más frágiles. Hay, en general, por supuesto, llegan con traumas, eso sin duda. Y rotos es una palabra tan desgarradora, ¿no? Que los hay que a los 2 días estaban tan contentos. O sea, hay de todo.
Claro, está ahí, entra lo de la normalización que le dan.
Exactamente.
A eso. Si lo ven normal, pues no hay trauma.
Exactamente. Y entonces, al revés, lo que les desconcierta es esta nueva vida en la que tienen más libertad y que les dejen jugar. Esto es una novedad. Hasta ahora no había habido juego. Entonces, tienen que reacostumbrarse también a esa nueva vida que se les está ofreciendo y que es desconcertante para ellos. Entonces, bueno, pues es también ese proceso de adaptación, ¿no? a esa nueva vida, esa lo que nosotras entenderíamos como normal, pero que para ellos no lo ha sido.
¿Y has llegado a ver niños, bueno, ya más mayores, que se han recuperado, se han reinsertado? ¿Cómo ha sido su vida después?
Pues yo lo que vi, que sí que documenté también niños que ya habían salido, niños ya, pues eso, adolescentes o adultos, porque ya eran chicas de 20 años, 22, que ya tenían su propia peluquería o estaba estudiando la carrera, otra de ellas, o ya era mecánico, tenía su pequeño taller de metalurgia. Pues normales, o sea, muy claro, tantos años entendiendo que tienen derechos, entendiendo cómo es, cómo debe ser esa normalización de que el niño estudia y luego hace un trabajo, y, o sea, aprende para hacer un trabajo y entonces luego trabaja y crea una familia, ¿no? Yo lo que conocía eran niños ya que habían superado esa situación.
O sea, lo normal es reintegrarse de verdad una vez salen de los centros.
Si consiguen entrar, o sea, si consiguen salir de sus puntos de esclavitud y tienen la suerte de recalar en estos centros de acogida, lo normal es que sean historias de éxito. Vamos, te diría que el 100% de las historias que conocí o bien estaban en proceso o ya habían sido historias de éxito.
Bueno, pues un mensaje esperanzador, ¿no? Con este trabajo que nos ha presentado Ana Palacios, que la exposición se puede ver hasta el 30 de septiembre en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza. Y algo muy importante, los derechos de autor
del libro
van destinados a las ONGs con las que has colaborado.
Misiones Salesianas, Carmelitas Vedruna y Mensajeros de la Paz. Y bueno, UNICEF ha apoyado la exposición también.
Bueno, pues esperamos que lo visite mucha gente, que la gente compre el libro, que se puede comprar en cualquier librería.
Sí.
Y el documental hay que esperar para poder verlo.
Sí, porque ahora está itinerando por festivales y no nos dejan mostrarlo en abierto algunos de ellos, uh-huh. Entonces pasarán unos meses hasta que esté en abierto.
Ana Palacios, muchísimas gracias por haberte venido, por haber madrugado, para haber venido.
Encantadísima.
Y que lleguen muchos éxitos.
Pues un muchísimas abrazo. Gracias y por darnos espacio para estos contenidos. Gracias.